señores.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Y aromáticos olores, y dentro de ese jardín, los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero. Flores de bellos colores, y mañana por la mañana llena tu casa de flores, porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Dice el coro:
mañana por la mañana,
óyelo bien,
llena tu casa, llena, de flores,
llena, llena,
que seguro te visita la Virgen de los. Mañana por la mañana,
óyelo bien,
llena tu casa de flores,
llena tu casa de flores,
que seguro te visita.
Mirando siempre para el cielo para que te caiga una bendición. ¡Así!
¿Están difíciles las finanzas?
¿Necesita ayuda para pagar la renta?
Usted puede ser elegible para la lista de espera de vales de elección de vivienda, sección 8 para el condado de Ulster.
Fecha límite para solicitudes el miércoles 14 de diciembre a las 4:30 de la tarde, solo por correo o entrega en mano. RUPCO 289 Fader Street, Kingston, New York 12401, o visitando la página web al rupco.org.
La 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 la
qué cocinaré hoy, soy Mariel Fiori.
Yo soy Antonio Flores Lobos.
¿Cómo estás, Antonio?
Bien, digeriendo todavía, aunque ya pasó hace unas semanas. No, digeriendo, bueno, sí, digeriendo el pavo, pero digo, digeriendo también todavía las elecciones, que no hace todavía, fue casi como ayer, pero pues digeriendo lo que está pasando con la administración nueva que está formando Donald Trump, que hasta la fecha te comento que no he visto ninguna persona que no sea blanca.
Son dos y hombres. Blancos, hombres blancos, sí.
Entonces, o sea, se está volviendo
y a no la... solamente que sean hombres blancos, eso no sería el problema. El problema es que los que la colección de susodichos, por no decir, son personas que tienen historial de racismo y bueno.
Sí, el que va para el abogado general o attorney general, fue candidato para ir a la Suprema Corte y no lo aceptaron porque tenía supuestamente nexos o simpatías para los grupos racistas de Alabama, que es de donde es él.
Muy fuerte. Y también está esta cuestión no solamente de la parte de quiénes está convocando por su pasado racista o presente racista, sino también los conflictos de intereses, pero gigantes, que se están generando porque él es un empresario que tiene negocios en todo el mundo. Y estaba leyendo que hay líderes internacionales que están reservando habitaciones en los hoteles de Trump en Estados Unidos. Es una forma de pagar una coima, una cometa, un bribe, no sé cómo se dice.
Pues,
una mordida.
Y acaba de inaugurar un hotel grande ahí enfrente, casi, bueno, por ahí, cerca de la Casa Blanca. Es que me imagino que, según entiendo, se ha hecho ya muy popular entre gente extranjera.
Claro,
que de
reservar su habitación ahí. Pues no sé, mucho conflicto de interés, mucha gente. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir estando informados, no pensar, okay, ya está. Okay, está ese presidente, pero si vemos algo que no está bien, tratar de movilizarnos de la manera que podamos, llamando a nuestros congresistas, a nuestros representantes, decirles no estamos de acuerdo con tal o cual cosa.
Sí, claro, o sea, continuando con lo de conflicto de interés, no quiere poner sus intereses en una, lo que le llaman una, o sea, cuando te deshaces de los negocios mientras tú estás en la Casa Blanca. Lo que quiere hacer es que sus negocios sean administrados por sus tres hijos.
Claro.
Entonces, eso obviamente también tiene un conflicto de intereses.
Y sus tres hijos están en el team, en el equipo de transición.
Sobre todo el yerno. Entonces, es
una mezcolanza.
Porque como tú decías recientemente, que Trump quiere proteger su nombre, ¿cómo se dice? Su brand,
su marca,
que es Trump. Que de hecho, dicho sea de paso, en algunos edificios en Manhattan han empezado a quitar los nombres de Trump. Porque hay gente que no quiere ser asociado con Trump.
Está complicado.
Y porque uno se va con la impresión de que porque el nombre Trump aparece en un edificio, ya es el edificio de Trump. Pero eso no es necesariamente el caso, porque muchas veces son inversionistas que están pagando por la marca de Trump.
Sí, ¿sabes qué? Algo que me llamó mucho la atención, aparte de todo lo que acabamos de comentar, es el mea culpa que han hecho varios medios de comunicación, específicamente Google y Facebook, que decidieron no aportar más dinero de advertisement, de publicidad, a los sitios de noticias falsos. Porque lo que pasa mucho es que la gente ve una noticia en Facebook y la comparte. Y simplemente lo que ve es el titular y comparte ese titular. Después cuando lees el artículo no tiene nada que ver lo que está ahí. Están compartiendo desinformación. No son noticias de verdad. Son sitios que dicen fake news sites. Que solamente sirven para hacer dinero, pero no hay ningún periodista ahí que esté investigando o haciendo fact-checking. Entonces, uno de los motivos que piensan ellos que ganó Trump las elecciones es que los que pueden controlar el flujo de información, como es Facebook y Google, no hicieron nada para ayudar a que cosas que no son verdad no aparezcan por ahí. Entonces, uno escucha lo que quiere escuchar, y creo que eso pasó bastante.
Eso
me pareció muy interesante ese mea culpa, y como periodistas que somos, creo que tenemos que seguir intentando informar lo mejor posible a todos y a ayudar a que la gente esté informada.
Bueno, eso de fake news ha existido.
Noticias falsas.
Falsas por mucho tiempo. Yo recuerdo cuando estaba joven que leía sobre, por ejemplo, cómo la Agencia Central de Inteligencia compraba reporteros o mandaba noticias a los medios de comunicación y las mandaban. Obviamente era para beneficiar la posición que tenía la CIA con respecto a algún conflicto en el mundo. O sea, han existido de diferente manera, pero han existido.
Pero esto ha sido una fuerza muy tremenda, ha tenido muchísima fuerza.
Sí, porque el internet, o sea, ahorita sale una fake news, o sea, noticia falsa o lo que sea en Facebook, y posiblemente va a ser más leída que un artículo que sale en New York Times, por ejemplo.
Estaba viendo, esto pasó en las Filipinas, sacaron un artículo sobre fake news alrededor del mundo, y en las Filipinas un meme que compartieron un montón es del presidente, y dice que la NASA lo nombró el mejor presidente del universo. ¿Duterte? Yeah. Y la gente compartía ese meme, y era el presidente de Filipinas en primer lugar, en segundo lugar el presidente de Estados Unidos, en tercer lugar el presidente de Rusia. O sea, inventado totalmente, pero parece noticia porque hay un orden, un ranking, y la NASA el mejor. Pero cuando lees eso, mejor presidente del universo, suena tan extraño, y la NASA no hace esas cosas. ¿Cómo se sabe que no?
La gente, le pones una buena imagen a esa historia, la pones en Facebook y vuela.
Sí, era un meme, y todo el mundo lo recontra compartió, y había gente, claro, que se burlaba, pero igual al burlarte y la estar compartiéndolo, le estás dando
ciertas... Ya son otros 5 o 10 más leyéndolos, y luego los comparto otra vez.
Y alguno lo cree, alguno... Sí, no, un lío total. Así que me parece... Volviendo un poquitito, no sé si te acordás en el foro latino que estábamos hablando de cómo está el estado de los medios de comunicación hispanos en nuestra región. Sí. Y es importante tratar de separar y encontrar periodismo bueno, información de verdad, apagar la tele, no ver telenovelas. Eso es lo que dijimos, lo que la gente habló. Habló de eso, menos telenovelas, más información. Ese es el mea culpa, creo yo, como resultado de las elecciones.
Yo, con toda sinceridad, como periodista que he sido, me encuentro en un mundo saturado de información que en el cual la gente no tiene tanto tiempo para leer o ver. Entonces optan por las redes sociales, optan por hacer otras cosas, pero de la última cosa que algunas gentes quieren hacer es escuchar un radio un programa de radio, un programa de televisión, un noticioso de televisión, o leer un periódico. O sea, como que ahora la gente se ha acostumbrado a leer noticias cortas, rápidas, que vayan al grano,
bueno,
y ya.
Si son noticias cortas y rápidas que van al grano, pero son noticias de verdad, bárbaro. Da igual el formato o la plataforma, mientras que sea una fuente fiable, ese es el problema. Bueno, podemos ir por horas, pero ¿sabes qué, Antonio?
Pero ustedes sigan escuchando qué cocinaré hoy.
Sí, eso sí, porque acá les traemos la verdad total.
Acá les dejamos, perdón, les dejamos el corazón en el micrófono, y es por amor al arte, tratando de formarlos.
Hablando de amor, te quería compartir una carta que nos llegó a la revista La Voz.
Va a salir
publicada en la revista de diciembre. Uh-huh. Así que esto es una primicia para los que están escuchando en el mes de noviembre. Va a salir en la revista de diciembre una carta que nos escribió María Lazo, y el título es Un regalo para los niños de Guatemala en Kingston. Uh-huh. Ella dice: los seres humanos amamos y protegemos a los niños. Alrededor de 25 jóvenes menores de edad viven como refugiados en The Children's Home of Kingston, que es un centro juvenil para muchas veces niños con problemas legales, pero también reciben a refugiados. Y hay lugares así en todo nuestro Valle del Hudson. Children's Home of Kingston tienen 25 refugiados guatemaltecos.
Jóvenes.
Viven con miedo a la deportación cuando cumplan 18 años de edad. No podemos permitir que eso ocurra. Pedimos regalos para estos niños. Por favor, envíe un regalo no monetario o visítalos. The Boys from Guatemala, Children's Home of Kingston, están en dos direcciones. En el 28 Grove Street en Kingston hay 16 niños, y en 130 Highland Avenue hay 8 niños. Antes de visitar o traer sus obsequios, piden que se llame. La gente parece tener miedo de grupos de adolescentes. A menudo son ignorados. Son nuestros niños más pobres y solitarios, en riesgo de ser reclutados por los mismos criminales de los que huyen. La policía y departamentos federales trabajan arduamente para mantener a estos niños a salvo. Nosotros podemos mantenerlos abrigados, bien alimentados y bien educados en nuestra ciudad para que crezcan como hombres de bien y no mueran jóvenes. La preocupación de María Lazo. Ellos no tienen a sus padres, y el mismo temor que tienen al sentirse desprotegidos hace que se sientan excluidos al punto de no pedir nada. Sin embargo, manifestaron su deseo de ir a pescar. Ellos vieron como otra gente están pescando y la disfrutan. Ellos quieren hacerlo. Una cosa tan sencilla, ¿verdad? Pero no están sus padres acá para ir a pescar con ellos. Están solos. Sería bueno que la policía, los bomberos locales, ella piensa que como son un símbolo de seguridad, para que tengan seguridad, los lleven como tanto lo desean. Quieren sentirse seguros y protegidos. Aquí una lista de obsequios en orden de preferencia. Ahora que estamos en la época de las compras, si alguien quiere comprar algo... Equipos y caña de pescar, lo primero que quieren los niños. Equipos de exploración, brújulas, mapas, silbatos. Boletos para el Museo Marítimo, los bomberos, las presentaciones de Trend Show, paseos de pesca o para paseos en bote en el río Hudson, o sea, experiencias. Instrumentos musicales de bolsillo como silbatos o armónicas, ropa para invierno, abrigo a prueba de agua, submarino con capucha, zapatos, gorros, guantes, medias en talle Boyman. Canasta de alimentos y pizza, cualquier cosa para adolescentes de 12 a 15 años y que pasen esta información a cualquier persona que quiera ayudar, incluso con tutorías, becas, servicios legales, medicina y dental. Así que necesitan muy mucho importante. Nuestros jóvenes niños abandonados de Guatemala en Kingston.
Aunque, bueno, no están abandonados porque en realidad hay mucha gente que se esmera por darles una vida lo más normal posible. Y María Lazo pues hace una gran cosa en hacerle conocer a la comunidad a través de la voz las necesidades de estos muchachos. Sí, no, estoy de acuerdo, sobre todo ahora que estamos en épocas navideñas, épocas de Thanksgiving y Viernes Negro, todo eso, cuando el corazoncito yo pienso que se nos ablanda un poco a todos. Y cuando empezamos a usar el plástico, esa es la tarjetita para comprar, pues no debe costar tanto tratar de ser a un joven feliz, porque en realidad la trauma que vivieron estos niños, o sea, el viaje, el trayecto en sí, cruzar todo México, subirse algunas veces en la bestia, cruzar la frontera, entonces llegar acá y no tener un ser querido, Es difícil.
Y un
entonces,
idioma distinto, un clima diferente, sí. Una cultura totalmente diferente.
No, y algunos guatemaltecos no hablan español. Posiblemente algunos de ellos hablan su lengua autóctona, indígena de su región de Guatemala. Entonces es, creo yo, un poquito más difícil. Hay
que recordar porque están acá por la violencia, por los asesinatos que ocurren en Guatemala. Se escapan de toda esa violencia.
Y sabes qué, Mariel, yo me voy a remontar un poquito atrás y de la razón, una de las razones por la que hay muchos inmigrantes en este país, no solamente porque vienen a buscar una mejor forma de vida, sino por todos los conflictos internos que han tenido estos países en los cuales Estados Unidos ha puesto su grano de arena. Ejemplo, Guatemala, 1954. Subió un presidente electo democráticamente que su pecado fue pedir a las compañías bananeras estadounidenses que subieran un poquito el salario de los trabajadores, porque pues, en realidad eran salarios de pobreza. Y esto, obviamente, en aquellos tiempos de la Guerra Fría, condenaron a este tipo como un presidente comunista, que nada tenía que ver con el comunismo, pero simplemente pedía unas demandas justas. Pues se las arreglaron los Estados Unidos con la Agencia Central de Inteligencia para derrocar a este presidente, Jacobo Arbenz. Y después de ese derrocamiento, en 1954, se vino una larga guerra civil en la cual murieron más de 100.000 personas guatemaltecas, más de 100.000 guatemaltecos. Y la responsabilidad, de cierta manera, recae en este país. Es que yo pienso que es una obligación de este país aportar o tratar de ayudar en lo que se pueda para reparar un poco las pérdidas, los dolores que causó en ese país centroamericano. Y bueno, los jóvenes están aquí y esperemos que la comunidad latina que está por acá escuchándonos, vuelvo, repito, ahorita que se nos afloja, se nos hace el corazón un poquito más blandito, compren algo para esos jóvenes. Que lo merecen.
Bueno, te cuento lo que viene en el programa de hoy. Vamos a hablar con José Pérez, que es director legal de Latino Justice o Justicia Latina, de una organización de derechos civiles que se llama PRLDF, PRLDF, y él está basado en Nueva York, pero es para todo el país. Nos va a hablar de qué derechos tenemos todos los muy inmigrantes importante. Inmigrantes, de la línea para hacer demandas, para pedir, para avisar que han tenido, hemos sido víctimas de un crimen de discriminación, de la línea que ellos tienen para servicios legales. Y te quería avisar, antes que me olvide, el sábado 10 de diciembre a las 10 de la mañana en Kingston vamos a estar organizando con el grupo Mano a Mano, del cual La Voz es un miembro, una charla, una presentación que se llama Conozca sus derechos. Lo va a presentar abogados de la organización Caridades Católicas, así que creo que todos deberíamos estar ahí el sábado 10 de diciembre a las 10 de la mañana en Kingston. Todavía no tengo la dirección exacta, creo que va a ser en algún lugar en Midtown, pero bueno, manténganse ahí porque ya le vamos a pasar toda la data.
Pues ya que estamos anunciando cositas, así que viene en diciembre, te comento, Mariel, que Family of Woodstock tiene cada año una cena de Navidad en la tarde, en el centro comunitario del pueblo de Woodstock. Y ahí pues la gente viene, come semejantes manjares que cocina la gente. Todos voluntarios vienen y ayudan para hacer que la comunidad pase un momento agradable. Y a los niños que van ahí, obviamente, reciben regalos. Y como en Woodstock hay mucho talento, pues muchos de los músicos que viven en el área donan su tiempo para alegrar al mundo entero ahí.
¡Qué así. Bueno!
Y otra cosa, en el mismo pueblo de Woodstock, si quieren ver la llegada de Santa Claus, cada 24 de diciembre, como a las 5, 6, 7 de la tarde, llega Santa Claus al pueblo.
Hay que anotarlo en la agenda para...
Así que es una llegada muy emotiva, donde se reúne todo el pueblo y pues están invitados.
Pues lo hablamos otro día, me das más detalles, ¿qué te parece?
Sale.
Cuenta Mercho Maldonado que en la bajura del río platicó con tres muchachos vestidos de verde olivo. Tenían, dijo el campisto, limpia, limpia la mirada, bien serena, serenita, exactita el ojo de agua, bien serena, serenita, exactita el ojo de agua.
No se me raje mi compa, no se me ponga chuspón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
¿Te acordás de aquel muchacho, el que vendía tortillas? Se salió del seminario pa' meterse a la guerrilla. Murió como todo un hombre allá por el cementerio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Contaba el otro día el que torturó a Ricardo. Me daban miedo las chispas de sus grandes ojos claros. Jamás pudimos sacarle más palabras que las mismas. Soy y seré militante de la causa sandinista. Soy y seré militante de la causa sandinista.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Dijo Julio Antonio Mella, si me pongo retrechero. No perdone, camarada, ni el más leve parpadeo. Si ves que avanzo, seguime. Si me detengo, empujame. Y si acaso retrocedo, ahí mismo liquidame. Y si acaso retrocedo, allí mismo liquidame.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Bueno, hoy tenemos un programa muy importante para repasar algunas cosas que han pasado. Como sabes, tuvimos resultados electorales que no estamos muy de acuerdo, pero es lo que hay, es lo que hay. Y tenemos que ver qué es lo que va a pasar con inmigrantes y no inmigrantes, con todo tipo de personas acá en el estado de Nueva York, personas sí. que son tal vez ciudadanas estadounidenses, pero se ven como yo, latina.
Hispanas, latinas.
O con cualquier otro color. Entonces, queremos hablar con José Pérez. Es el director legal de Justicia Latina de PearlDef desde Nueva York. Y lo primero que le queremos preguntar, ¿qué es PearlDef?
Como en inglés, nosotros somos una organización sin fines de lucro de derechos civiles. Fuimos fundado en el año 1972 como el Fondo Legal de Derechos Puertorriqueños. Entonces, ese es el término PearlDef, es como the Puerto Rican Legal Defense and Education Fund en inglés. Y cambiamos el nombre hasta Latino Justice o Justicia Latina hace como 7, 8 años, pero quedamos con ese término PearlDef así para los viejos como nosotros, como yo, siempre nos recuerdan en ese tiempo por ese nombre. Pero somos una organización de derechos civiles que estamos por más de 40 años defendiendo y protegiendo los derechos civiles de la comunidad de la Puebla Latina aquí en los Estados Unidos y en Puerto Rico.
¿Y como qué clase de derechos regularmente han defendido ustedes en la comunidad?
Derechos civiles, ¿qué es un derecho civil? Entonces, hay ciertos derechos abajo de nuestra constitución federal y de Estado. Pero, por ejemplo, Latino Justice fue la organización que hizo una demanda contra el village de Mamaroneck, ahí en Westchester, cuando la policía ahí hace más como de 10 años estaban arrestando y dando tickets o multas a los trabajadores que iban al parque para buscar trabajo. Nosotros somos que defendimos, hizo una demanda contra ICE, Immigration Customs Enforcement, o YELLO por sus siglas, cuando estaban haciendo redadas en el pueblo latino, entrando a las casas ahí en Westchester casi también en Long Island, y hace cuando fue en 2006, 2007, 2008, y recuerda que oímos que pasaron más redadas al principio de este año. Nosotros también fuimos grupo de organizaciones penales de derechos civiles que atacamos la ciudad de Hazleton en Pensilvania o los estados como Arizona y Alabama pasaron leyes contra anti-inmigrantes, tú sabes, estaban tratando de en inglés dice show me your papers, que me enseñan sus papeles, que la policía local, de nivel local o de estatal, tuvieron el derecho de pedir cierta información por inmigración, y sabemos por la consultación federal que nomás el gobierno federal o agentes de inmigración que pueden hacer esos tipos de preguntas.
Bueno, en la ciudad de Nueva York se dio por mucho tiempo esa ley de stop and frisk, o sea, parar a los latinos por parecerse latinos.
Sí,
y negros.
Y ese también fue parte de nosotros. Nosotros fuimos, habían tres casos grandes que fueron juntos, que fueron combinados. Nosotros éramos uno de los grupos, era dos abogados en uno de los grupos, como en inglés se dice stop and frisk, de parar y arrestar y rebuscar. Y es así que atacando los, como se dice, las prácticas de la policía a un nivel local que tú sabes, siempre iban contra el juventud y el juventud de color afroamericano y mucho latino.
Así que José Pérez.
Seguimos con esa lucha. Sí, perdón.
José Pérez, el director legal de Justicia Latina, ahora entendemos lo que han hecho y es un entrevistado perfecto para que nos cuente ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando actualmente en términos de derechos civiles para los inmigrantes o los que nos vemos latinos aquí en Nueva York? ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué debemos hacer?
Sí, que yo he tenido muchas reuniones o citas con miembros de otras agencias, miembros de la comunidad y clientes nuestros. Tuve en Long Island el domingo, tuve otras reuniones ahí hace la semana, y la cosa es que hay mucho miedo y mucha gente pensando de qué va a pasar en el año que viene cuando el señor Trump empieza su término como presidente, sobre todo que ha dicho cuando era candidato. La cosa que es muy importante para nuestra comunidad recordarse, hay para conocer sus derechos, todos, y no importa si es ciudadano, residente con papeles o alguien sin papeles o indocumentado, todos nosotros tenemos ciertos derechos básicos, sin importar quién es el presidente. El presidente sí que va a cambiar el 20 de enero, pero la constitución del gobierno federal y del estado de Nueva York no va a cambiar, y por abajo de esto vamos a tener ciertos derechos básicos que aplica a todos. Entonces eso no cambia, entonces es muy importante para nuestra comunidad a saber y a entender esos derechos.
Pues okay. yo me pongo a pensar, José, en por ejemplo una persona indocumentada, muchas veces ellos piensan que no tienen derechos, pero ¿qué derechos le puedes tú decir a esta gente indocumentada que tiene miedo? ¿Qué derechos tienen ellos?
La primera cosa, si viene cualquier policía o agente de inmigración, cualquier persona, inmigrante es igual, tiene derecho a permanecer callado. No tiene que contestar o responder. Usted, la persona puede rechazar hablar con un oficial de inmigración. Si te hacen la pregunta de dónde es o quién es su nombre, de dónde viene, de dónde naciste, con esa información ya pueden determinar si cómo entraste al país sin permiso o con permiso. Y con eso es suficiente información por ellos empezar un caso de deportación. Usted tiene el derecho de no quiere contestar ninguna pregunta y que quieres hablar con un abogado. Eso implica inmigrantes con papeles o sin papeles, o ciudadanos o que no son ciudadanos. Ese es un ejemplo.
Yo me pongo a pensar. Sí. Ah, perdona, José.
¿Me va a dar otro ejemplo?
¿Otro ejemplo? Bueno.
Otro ejemplo, podemos decir, como hablé hace un ratito que dije, uno de los casos que tuvimos era por las redadas, cuando vinieron agentes de ICE a la casa buscando, vamos a decir, a Juan Valdez o cierta persona, y entraron sin permiso y empiezan a rebuscar en la casa y preguntar la identidad de las personas que están viviendo ahí. Entonces, que uno que puede hacer, uno no es obligado de abrir la puerta por la demanda. El caso que nosotros hicimos, ICE está de acuerdo que no pueden entrar sin permiso de los residentes. Entonces, si alguien está en casa y tocan y son agentes de ICE y tiene su uniforme o su chaqueta que dice ICE, hielo, no abres la puerta. Quedas cerrado, no contestas, o si te dicen que quieren entrar, dile si hay. La única manera que pueden entrar sin permiso es si tienen un orden de la corte firmado por un juez. Muchas veces cuando los agentes de ICE van a la comunidad o hacen esas redadas, no tienen ningún orden, que están muchas veces, que ha pasado anteriormente, que entraron sin permiso, rompieron la puerta, entraron, o alguien tocan el timbre o tocan la puerta, alguien abre la puerta y entra. Por esa razón, no, nunca debería, si no sabes que están ahí, o mira, ve por la ventana o por el ojito, no abres la puerta. Puedes decir, enséñame si tienes un orden de la corte, póngamelo abajo de la puerta, si no, no lo abro, no lo abras. Y debería llamar pronto a otra persona o un abogado que te pueda ayudar. Con eso muchas veces, ¿qué pasa? Mejor que se pueden quedarse ahí un ratito, pero se marchan. Sin un orden de la corte, no pueden entrar a su casa.
Se oye un derecho muy bueno que tiene la población, pero, o sea, muchas veces llegan estos equipos así armados, intimidantes, y la gente le tiene miedo de no abrir la puerta o de no hacerles caso. Entonces muchas veces terminan ellos pues abriéndola. Pero la pregunta que tengo yo es, por ejemplo, una persona que es indocumentada, que tiene el derecho a quedarse callado, Si lo arrestan, si lo arrestan a una, a esta persona tiene derecho a un abogado público.
Pues depende. Si es arrestado por un caso criminal, por nuestra consultación del estatal y del gobierno federal, sí. Si están poniendo cargas criminales de delito, uno, si lo arrestaron de manejar sin licencia, por ejemplo, algo así. Sí, en nuestro sistema de justicia, alguien que tiene cargas criminales tiene derecho, si no puede pagar o coger un abogado privado, tiene el derecho a coger que el gobierno, la corte, apunta un, que en inglés se dice public defender, un defensor público, como de la sociedad de Legal Aid, una organización así, donde yo trabajé hace muchos años. Pero por casos de inmigración no hay ese derecho, y ese gran, vamos a decir, problema en nuestro sistema. La razón es porque casos de inmigración son aquí, por términos, son casos civiles. Entendemos, sí, que un caso de inmigración puede tener consecuencias muy serias. Si alguien se puede quedarse viviéndose aquí en este país, o lo van a deportar a su país, ¿no? Pero por mínimo ahora son, por el sistema legal, son casos civiles, no hay ningún derecho. Ahora aquí en el estado de Nueva York, que es muy importante, hay varias organizaciones que proveen servicios legales gratis en el estado de Nueva York. El gobernador Cuomo anunció este fin de semana pasado un nuevo programa que el estado iba a decir que quiere que todos los residentes de Nueva York que entienden que el estado de Nueva York es, como en inglés se dice, un safe haven, un estado donde vamos a proteger los derechos de nuestros residentes que son emigrantes, y van a tener un nuevo fondo por la oficina de nuevo americanos, el estatal, que van a proveer fondos para cualquier emigrante que está arrestado o algo así, que va a tener la posibilidad de tener un abogado público pagado por este fondo.
Union Connection, vámonos. Giramundo Nordeste, o Brasil aquí presente. Eu venho de terra fechada, da terra já no interior. Ai, vai minha alma vagabunda, pensando que lá fora é melhor. Oh, giramundo, giramundo, oh, giramundo, por favor. Oh, giramundo, giramundo, oh, giramundo, que melhor. Tu e a papá, vamos lá. Eu naveguei, mato fechado, eu caminhei no alto mar, e eu chegarei a Finisterra, eu não sou de nenhum lugar. Giramundo, giramundo, oh, giramundo, por favor. Oh, giramundo, giramundo, suelta magia, vamos. Essa, batik, batik, vamos lá. Eu não falo espanhol, eu não falo português. Só desculpa, minha gente, eu só falo portunhão. Giramundo, giramundo. Thank you.
Esa es la mejor noticia de la semana, me parece a mí, porque han anunciado, se anunciaron varias cosas, como por ejemplo una línea telefónica para que la gente reporte crímenes de odio, no sé cómo sería la traducción, discriminación. Pero el hecho de que van a crear un fondo para proveer asistencia legal a inmigrantes
muy importante.
Me parece increíble. Ojalá que que ocurra pronto.
Digo que es casi uno, que yo sepa, es como uno de los primeros estados que está proveyendo estos fondos. Vamos a ver si los otros estados siguen atrás de Governor Cuomo en esta manera. Es la cosa, que hay muchas organizaciones sin fines de lucro como nosotros que tratan de ayudar, pero no tienen suficientes fondos o abogados para coger todos los casos. Así que el gobierno, como que nos está ayudando y trabajando con nosotros sobre eso, es muy, muy importante. Nueva York es, como digo, uno de los primeros. Y María, como usted ha dicho, la otra cosa grande que hemos escuchado, que hay muchas, como dice, incidentes de odio, gente amenazando, gritando, tú sabes, muchas veces a los hispanos, que vete para atrás, que vamos a hacer la pared, te vamos a mandar para atrás o portarse. Si alguien que se sienta que es víctima, que hay alguien lo está amenazando, también el gobernador Cuomo anunció que ahora van a tener una línea caliente, un hotline, para denunciar cualquier episodio de prejuicio. Se puede llamar al 1-888-392-3644. Otra vez, 1-888-392-3644. Es una línea del estatal para cuando cualquier persona puede denunciar cualquier episodio de prejuicio. Hemos oído de clientes que en las escuelas hay niños, estudiantes diciendo, atacando verbalmente a los otros estudiantes inmigrantes o hispanos. Hemos mirado que hay paredes donde han pintado símbolos de los alemanes, de los nazis, de los alemanes contra los judíos. Hay mucha gente que están saliendo y están diciendo cosas, odio contra inmigrantes, no nada más los latinos, pero cualquier persona, de los muslims y todos. Y cualquier persona puede llamar esa línea caliente para reportar. Y por abajo, el policía local y el policía estatal, ahora, y el fiscal general estatal, Eric Schneiderman, la oficina de él, han dicho que van a investigar cualquier crimen o delito de odio.
Esto es buenísimo. Yo tengo una pregunta, una palabra que estoy escuchando muchísimo por todos lados últimamente, y es la palabra santuario. He recibido cartas solicitadas para firmar, para que hacer las universidades del estado de Nueva York, del sistema SUNY o CUNY, como santuarios. La universidad donde yo trabajo también como santuario. El condado de Westchester, un santuario. Cada una de las ciudades del Valle del Hudson, incluyendo Kingston, santuario. Y todo el mundo está firmando estas solicitadas. ¿Para qué sirve o qué efectos tiene que un lugar sea declarado santuario?
¿Qué pasa es, hay varias ciudades estados que han dicho que no van a trabajar con el gobierno, con la inmigración, el gobierno federal sobre immigration enforcement para buscar inmigrantes, para arrestarlo y deportarlo. Nueva York es uno de esos estados. ¿Qué pasa? Es un tema que viene de que son, como decir, iglesias, muchas iglesias, casas, houses of worship, casas, iglesias que siempre fueron un lugar donde uno puede quedarse y la iglesia te protegerá. ICE, Immigration Customs Enforcement, Yellow, por sus reglas, no dicen que no entran a escuelas ni entran a iglesias para buscar cual persona. Entonces, por este tipo de sanctuary, que la iglesia, alguien puede irse allá. Fueron casos como en Chicago y otras ciudades donde gente que ahí lo estaban buscando para arrestar a una persona que se quedó dentro de la iglesia, no entraron y tuvieron que esperar mucho tiempo hasta que la persona salió. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay esos estados o ciudades que han dicho que no van a cooperar con ICE inmigración, que el señor Trump ha dicho que va a quitar los fondos federales a estos locales que no están trabajando con el gobierno federal, y que están diciendo por aquí el alcalde de la ciudad de Nueva York, el gobernador, que a ellos no le importa, que eso el presidente Trump, cuando se hace de presidente, no va a poder hacer nada en estos estados o ciudades que hay, vamos a decir, como usted ha dicho, el condado de Westchester, igual, que esos sitios van a hacer que todavía van a respetar los derechos de los inmigrantes y que van a hacer todo lo que es posible para que se sientan cómodo y protegido en ese lugar, que no van a ser un lugar donde y sabemos que hay lugares así en el Hudson Valley donde hay locales donde tú sabes la policía sí que llamen a migración algo así y lo quiere reportar y quiere trabajar con ellos, pero hay ciertos otros condados y ciudades que no lo van a hacer.
Bueno, hay varias escuelas públicas, estoy hablando más o menos de nivel de high school, de preparatoria, en donde la policía trabaja dentro de las escuelas. O sea, la policía está ahí ya. Me imagino que es cuestión de que aclarar con cada departamento de policía si ellos van a
trabajar con
ICE o no. ¿Verdad?
No, por las reglas no está supuesto. Again, no entra a escuelas, hospitales, iglesias. Y por eso, si hay policía, muchas veces eso pasa aquí también en la ciudad de Nueva York, hay muchos policías en las varias escuelas por razones de seguridad, ¿sabes? Para proteger. Ellos no están supuestos, y si pase algo, no están supuestos, por sus derechos pueden investigar si pase algo criminal, pero no están supuestos a hacer ninguna pregunta sobre estatua inmigratoria, si alguien es ciudadano o no, tiene papeles o no. Eso no sé, y que yo sé, el gobernador y el procurador general estatal Schneiderman, he mandado del Departamento de Educación del Estado, he mandado noticia a todos los distritos escolares públicos aquí en el Estado de Nueva York, que para proteger sus derechos de sus estudiantes y que siguen ayuda si tienen cualquier pregunta. Entonces, también, como ese término sanctuary, que quieren que las escuelas sean un lugar, safe.
Seguro.
Eso, exacto. Mi español no es perfecto, pero me entiendes más o menos.
José Pérez, director legal de Justicia Latina, es un placer que nos esté explicando todos estos temas, desentrañando lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar. Una pregunta que mucha gente tiene, ¿qué va a pasar con mi DACA? ¿Qué va a pasar con DACA?
Eso sí, eso nadie sabe. Trump, tú sabes, Trump cuando era candidato dijo que iba a negar los órdenes ejecutivos del presidente Obama. Parte de esas órdenes ejecutivos fue cuando Obama en 2012 anunció DACA, Deferred Action, acción deferida. Uh-huh. Y eso son por reglas del Departamento de Inmigración y Ciudadanía. Uno aplica, ya tienen esta parte de inmigración, que es, en inglés se dice USCIS, División de Ciudadanía e Inmigración, ellos tienen esa información. Si alguien está en el proceso, que sabemos que DACA y la utilización de empleado son temporal por 2 años, si te está terminando, deberías aplicar y renovar. La cosa es que ya tiene inmigración, ya tienen su información. No va, que pensamos, el opinión de muchos expertos en derechos de inmigración es como, es que en esa parte de inmigración, de ciudadanía, nunca, hasta ahora, vamos a decir, han dado esa información sobre los aplicantes que han recibido beneficio como DACA a División de Inmigración, que es ICE, Immigration Customs Enforcement, que es el parte de inmigración que hace los procedimientos de deportación. Hasta ahora eso nunca ha pasado. Entonces pensamos que se va a quedar, que no van a proveer esa información. Si alguien no ha aplicado, pero piensa que es elegible por DACA y quiere aplicar ahora, el consejo que podemos dar es que debería esperar para saber hasta Trump se empieza su término como presidente y qué órdenes que van a hacer, si van a seguir con DACA o diferir DACA Deferred Action o no. Que puede ser mejor que Trump termina los órdenes ejecutivos y esas prácticas de migración. ¿Va a negar o va a dejar que siga por el término que todavía existe? ¿Lo van a terminar y dejar personas así en ese área sin permiso o sin reconocimiento? Vamos, no sabemos, pero la cosa es esperar. Si ya tienen DACA, no deben tener miedo y deberían, si tiene que renovar, puedes hacer esa aplicación de renovación, porque como dice, ya tienen su información ahí en sus archivos. Pero si alguien es nuevo y no ha aplicado hasta ahora, nuestro consejo es de esperar. esperar y no aplica. Y antes de aplicar, hablas o consultas con un abogado.
Bueno, me imagino, José, que bueno, estamos en los tiempos de Trump. Me imagino que están esperando ustedes que van a estar ocupados este cuatrenio, ¿no?
Sí, sí. En los últimos dos semanas no hemos parado. O sea, tuvimos sorpresa como todo el país desde que pasó con las elecciones. Y desde ese momento hemos, tú sabes, en contacto con agentes del gobierno aquí local y del nivel estatal, con otros colegas, y estamos, tú sabes, tratando de discutir y avanzar nuestros derechos y haciendo todo posible para proteger los derechos de nuestra comunidad.
Muchísimas gracias por tu trabajo y esta entrevista, José Pérez, director legal de Justicia Latina de Pearl Def desde Nueva York. Vamos a estar hablando contigo en otra oportunidad porque esto recién empieza.
Recién empieza.
Bueno, gracias por la invitación. Siempre que digo, estamos aquí en Nueva York, pero si trato, vamos a lugares por toda parte del estado y trabajamos mucho con el Hudson Valley Community Coalition. Y si necesitan ayuda, pueden llamar a nuestra línea caliente. Tenemos un número de toll free, 1-800. 328-2322 1-800-328-2322, y pueden llamar aquí con cualquier pregunta. Nosotros, nuestros asistentes legales y derechos de estudiantes de derechos hablan español y te tratamos de ayudar.
Perfecto.
A mí me gustaría que invitáramos a José después de los primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump. ¿Aceptas?
Por un comentario, vamos a ver, ¿no? Si todavía estamos aquí luchando, ¿no?
Perfecto. Bueno, muchas gracias, José.
Gracias a ustedes por su trabajo y su trabajo para informar a nuestra comunidad sobre sus derechos. Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Chao.
Así que era José Pérez, director legal de Justicia Latina de Pearl Def Latino desde Nueva York. Como dijo, hay una línea que la gente puede llamar si para reportar algún episodio de discriminación o de odio. Es el 1-888-392-3644. Y bueno, seguimos.
Ese teléfono, yo pienso que algunos de ustedes o de nosotros deberíamos de cargarlo en la cartera.
Sí, ¿no?
En dado caso que estemos siendo abusados o qué sé yo, ¿cuál es la palabra de harassing?
Acosados
por algún grupo que no está muy contento con nuestra presencia en este país, pues saquen su papelito y llamen de inmediato para que se tomen cartas en el asunto.
En el speed dial del teléfono.
Definitivamente.
888-392-3644.
Люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие...
Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents,
infinita tristeza.
Dans quelques minutes, infinita un puissant tristeza. Vaisseau cosmique m'emportera loin infinita dans l'espace. Tristeza. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, infinita mais il me semble tristeza. Que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature.
Infinita tristeza. Infinita tristeza.
Allez, bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement.
Говорит Москва.
Mamá.
¿Qué?
Señor presidente.
¿Puedo tener hijos?
Ahora no, porque tienes 7 años. Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases.
¿Tiene antes el niño, la madre o el padre?
El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor.
¿Y quién es la flor?
Tú.
¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique?
Ah, oh, yo no.
¿Y tú, Quique?
El médico del pueblo.
Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
¿Y tú, Quique?
Solo queréis ser.
¿Y tú, Quique?
Solo Yo siempre estaré a tu lado.
Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya?
Séptima 757. El médico del pueblo. El médico del pueblo. Artritis, asma, diabetes e impotencia.
Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños.
Mitad y mitad es suficiente.
Radio Mano, Papachango.
Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones ignorantes.
¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños?
Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre estaré a tu lado.
¿Cómo vivimos dentro de ti?
Pues como la luz vive en su lámpara, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón.
Humano, papachango.
Yo siempre estaré a tu lado.
Es la señal, los tiranos vienen hacia acá y estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo.
Próxima estación:
Esperanza, Avenida de la Paz.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. ¿Están difíciles las finanzas?
¿Necesita ayuda para pagar la renta?
Usted puede ser elegible para la lista de espera de vales de elección de vivienda, sección 8 para el condado de Ulster.
Fecha límite para solicitudes el miércoles 14 de diciembre a las 4:30 de la tarde, solo por correo o entrega en mano. RUPCO 289 Fader Street, Kingston, New York 12401, o visitando la página web alrupco.org.